Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando Módulo de Servicio con toda la actitud del lunes. Gracias por estarnos acompañando aquí a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias 1150 de AM. Le recuerdo WhatsApp 3311551962. Los teléfonos, ya se lo sabe, 3813-1515 y 3813-1421. Un abrazo a los que están escuchando la retransmisión y están a punto de dormir. Y a los que están desayunando con nosotros, buen provecho. Gracias por estar aquí precisamente en Radio Metrópoli. Bueno, le quiero comentar que hoy se cumplen 10 días de esta tragedia, de la volcadura de una pipa cargada con gas y que generó una gran cantidad de heridos y hasta el momento 29 muertos. Es la última cifra que nos dan nuestro compañero Memo Cortés en la redacción de Notisistema y que da a su vez la información a la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México. 29 muertos de esta tragedia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la transportación de gas? Y yo le voy a comentar algo. Al otro día que ocurrió esta tragedia, fueron a surtirme de gas allá a la casa y yo me puse nervioso. O sea, yo estaba nervioso verificando que los muchachos hicieran bien su trabajo, que no azotaran la manguera, que subieran bien las escaleras, ¿no? Se pone uno bastante, bastante nervioso. Como quiera que sea, hoy vamos a platicar del tema a 10 días de la tragedia con un experto en la materia con más de 25 años con el trato constante con el gas natural, el ingeniero Rodolfo Ibáñez. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
José Luis, buenos días, un placer estar contigo nuevamente, a la orden.
Muchas gracias, que además del ingeniero, aparte desde Unidad de Inspección y Verificación en materia de gas LP, está acreditado en la norma número 7. ¿Qué es la norma número 7? La transportación de gas LP. Así que, Rodolfo, digo, qué situación tan lamentable. Nos habíamos comunicado justamente el mismo día que ocurrieron los hechos. Aún no se conocía ciencia cierta que había ocurrido. Salieron muchos videos, fotos, de muchos testimonios, etc., etc. Rodolfo, de entrada, yo le quiero preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió hace 10 días justamente allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México?
Bien, mira, hay varias versiones, obviamente, oficial, pues tenemos que esperar a que llegue el comunicado de parte del mismo, de la misma autoridad, pero son negligencias, accidentes que ocurren en ocasiones por cuestiones de tráfico, en otras ocasiones por cuestiones de, pues, ¿qué te diré? De malas condiciones en los operadores. O sea, son varias causas. Ajá. Pero para eso son precisamente las normas oficiales mexicanas.
Okay.
Para cubrir la menor cantidad de accidentes en la transportación del gas.
¿Qué fue lo que salió mal? Porque, bueno, usted como experto en la norma oficial mexicana, se hablaba de que el camión venía a exceso de velocidad, que dio vuelta en una curva muy pronunciada y que eso provocó su volcadura. Luego decían que el carro, ciertamente el camión tuvo este accidente, pero si hubiera venido bien ensamblado, por llamarlo de alguna manera, no se hubiera roto la manguera que a la postre provocó la tragedia. ¿Qué tan cierto es todo esto que se está comentando en torno al tema, ingeniero?
Bueno, realmente las condiciones ya de peritajes pues las van a descubrir solamente la fiscalía en su momento. Ajá. Pero aquí pues las condiciones mecánicas de del mismo tractocamión pudieron ser una causa también del daño. Pero realmente lo que creo que pudo haber aquí ocasionado la falla pues fue un desprendimiento uno de los casquetes de la cabeza del semirremolque. Uh-huh. Para que esto ocurra, tuvo que tener un golpe muy fuerte, ya que es una lámina de un espesor bastante considerable y que están sometidos esos recipientes, uh-huh, a presiones muy altas, son pruebas destructivas que se llaman, porque ven hasta qué punto resiste precisamente la con una prueba hidrostática, hasta qué presión puede resistir esas láminas o esas soldaduras. Uh-huh. Y para ello, pues obviamente se tiene que hacer radiografías al cuerpo del tanque una vez que se construye, y se llama, hay otra prueba que es de líquidos penetrantes. Uh-huh. Estas dos pruebas pues dicen las condiciones en las que se encuentra en sí lo que es el almacén de gas. Uh-huh. ¿Verdad? Para que pueda abrirse un gajo, pueda llegar a tener un desprendimiento la lámina. Uh-huh. Por la cual está hecha el cuerpo del tanque, pues solamente con un golpe mucho muy fuerte se pudo haber abierto.
Pero aquí es donde nos preguntamos nosotros, o sea, por llamarlo de alguna manera, ¿no está blindada esa pieza para, a pesar del fuerte golpe del que usted comenta, no se doblara, no se quebrara, no se abriera?
Es que en condiciones normales, pues el mismo tanque, a la hora de estar construido, se somete a radiografías y se somete a ciertas pruebas físico-mecánicas. Uh-huh. Para que no tenga ningún daño.
Okay.
Pero aquí, si recibe un golpe muy fuerte el cuerpo del tanque, ajá, pues ahí sí es cuando ocurre la apertura para que por ahí pudiera haber salido el gas.
Qué increíble. Oiga, bueno, ahorita también le quiero preguntar de lo que ocurrió, la reacción que hubo primero esta nube blanca y luego el flamazo que pudo causar de cualquier chispa. Tengo también aquí en cabina, ingeniero, ¿cuál es su nombre?
Juan Pablo Ibáñez.
Juan Pablo, ¿cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días. Gracias, Juan Pablo. Yo le quisiera preguntar, ¿en manos de quién estamos entonces? ¿Cómo circulan estas unidades? ¿Cómo está el occidente del país, la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Pudiera darse un accidente similar, en situaciones similares, ingeniero?
Híjole, desafortunadamente sí. ¿Por qué? Por las condiciones muchas veces de las mismas unidades o operadores que no tienen el conocimiento previo. Uh-huh. Salen a repartir ellos, dicen, yo tengo 20, 30 años ya repartiendo gas, lo hago de esta forma, pero pues si lo vemos bajo la norma, lo hacen a veces hasta mal. A veces hasta andan con la playera de algún equipo deportivo, cosa que tiene que andar 100% de algodón en todo momento para evitar una generación de chispa, híjole, todo esto, y de repente llegan a la casa a surtir gas y anda con tenis, anda a veces hasta con short.
A ver, ya que está en este tema, ¿cómo tienen que vestir quienes conducen un camión del gas?
Primero, tienen que portar botas con casquillo de seguridad. Ajá. Por seguridad propia de ellos.
Ok.
Pantalón 100% algodón. Uh-huh. Y camisola o camisa 100% algodón. Uh-huh. Guantes para proteger también sus manos.
Okay.
A la hora de manipular obviamente la de esta manguera.
Uh-huh.
Ellos no tienen a veces el cuidado o se me olvidó en mi casa los guantes. Pues así me aviento por no perder el día, así me aviento a surtir. ¿Y qué llega a pasar? Pues incidentes también hacia ellos.
Muchos de estos repartidores traen el celular en la mano.
Sí.
Van hablando por celular y trae tremendo tanquesote circulando.
Es correcto, muchas veces nos toca verlos hasta con el cigarro en la mano.
Uh-huh, uh-huh.
Y no, digo, dicen, yo manejo este gas 20, 30 años, nunca me ha pasado nada.
Ajá.
Pero ese nunca te ha pasado nada, de repente puede ser el día. Uh-huh. Y no solamente puede ser él, puede ser más familias que pueden llegar a sufrir un accidente por una persona que no tiene la capacidad.
No sé qué edad tendría el chofer, que desafortunadamente ya falleció, ahorita lo vamos a investigar, pero también tendría que haber una edad promedio de personas que manejen este tipo de unidades, ¿no? Y estamos hablando de todas, ¿eh? Desde los cilindros del gas, la de el gas estacionario, hasta las pipas como la que reventó, ¿no? ¿Hay alguna edad, digámoslo así?
Debe de existir una edad, digo, ahora sí que 18 años en adelante, pero no los pueden así de, entró hoy sale a repartir. No, tiene que tener una capacitación previa, porque la misma norma lo dice. Tienen que estar capacitadas las personas que van a manipular el gas.
Uh-huh.
Yo a lo mejor no conozco nada del tema, entonces yo me subo al tanque y lo veo y digo, pues aquí marca 80, pues igual como un carro, ¿no? Llego a la gasolinera, pónmele full, hasta el 100%.
Uh-huh.
Y no. También tenemos que conocer que un tanque estacionario tiene que estar hasta el 80%, 85%, y no llenarlo al 100%, porque luego de ahí vienen otros incidentes.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Está interesante el tema, ¿eh? Hoy vamos a agregar, digo más bien, a rascarlo un poquito más en este accidente, pero evitar también que ocurran accidentes similares en cualquier parte del país. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Bueno, continuamos aquí en módulo de servicio. Está interesantísimo el tema porque usted, cuando seguramente va en carreteras, ve estas enormes pipas, algunas hasta de doble remolque, y dice, no es posible que vengan circulando entre tanta gente que va a la playa, que va a los poblados y demás, debería haber alguna restricción. Ingeniero Rodolfo Ibáñez, ¿no hay una restricción para que estos camiones, estos trailers, circulen a cierta hora del día? El accidente fue a las 2 de la tarde allá en Iztapalapa, cuando todo el mundo va a comer, sale de la oficina. ¿No hay una restricción para que lo hagan de noche, para que lo hagan en ciertas fechas? No sé, usted que le sabe a todo esto, ¿qué nos puede comentar?
Bien, como tal, no existe una restricción para circular, ya que son vehículos que transportan gas, como pueden transportar cualquier otro producto flamable. Inflamable, ya nos corrigieron por ahí los radioescuchas. Ajá. Cualquier tipo de combustible que tienen que circular, independientemente a la hora que les toque.
Entonces ahí estamos mal.
Puede ser que sí, porque debe de haber unas restricciones para circular. Y lo que dices es muy cierto, o sea, vamos a veces en carretera nosotros con nuestra familia y cuando menos acordamos, pues vemos que nos rebasa una unidad de estas con doble remolque, y eso, pues sumado, son 40,000 litros de un semirremolque, y si trae dolly son otros 40,000 litros, 38. Entonces, sí es cierto, estamos hablando de cerca de 80,000 litros de gas que vienen ahí circulando al lado de nosotros.
A ver, esta pipa salió de Tuxpan, Veracruz, entiendo.
Hay una llenadera de esferas. Ajá. Mucho del gas que está entrando ahorita al país viene de fuera. Ajá. Entonces llega a Tuxpan, descargan ahí las esferas. Uh-huh. Y luego van los transportes para llevarlas de la terminal hacia los diferentes destinos. Pero todas las unidades, antes de entrar a una plataforma a llenar, ajá, primeramente les revisan, obviamente, porque a mí me ha tocado entrar a varias terminales, te revisan que lleves overol, casco, zapato de seguridad, gogles, o sea, tu equipo de seguridad completo, más aparte, a los operadores les piden que cuenten con el dictamen técnico favorable de lo que es la unidad, el semirremolque. Más aparte les piden el dictamen del tractocamión. El tracto, pues, es independiente, lo pueden usar para mover cualquier producto, pero en sí lo que es el dictamen que emitimos de la norma 7 es específicamente para el transporte de gas.
¿Y se cumple en el país?
Sí se cumple, porque para poder llenarlo en las terminales te exigen el dictamen de cumplimiento normativo.
Entonces esto nos hace suponer que fue realmente un accidente. Si él habría cumplido, tendría que haber sido un accidente esta situación, ¿no?
Sí, realmente aquí todas las empresas están súper vigiladas. Y precisamente cada 3 meses les piden un informe de los movimientos que tuvieron con los semirremolques. Uh-huh. Y precisamente si hubo alguna baja, por qué fue la baja. Uh-huh. Si hay adquisiciones nuevas, igual que presenten su dictamen favorable para poder entrar a cargar a la terminal.
¿Cada cuánto se tienen que revisar estos camiones, particularmente este tipo de pipas, y en qué momento le dicen, pues ya, a cambiar otra porque esta ya está viejita?
Bueno, es cada año, se les tiene que emitir un dictamen. Y al cumplimiento de Bueno, la unidad tiene una placa en el cuerpo del tanque que está grabada, igual que un tanque estacionario. Ajá. Y esa placa tiene la fecha de fabricación, un número de serie y un número de orden de trabajo. Sobre eso nosotros tomamos datos para poder emitir los dictámenes. A los 10 años se les tiene que hacer una prueba no destructiva, en este caso un ultrasonido y otro que se llama líquidos penetrantes. Con eso nos damos cuenta de que en qué condiciones se encuentra el cuerpo del tanque. Más las válvulas también se tienen que cambiar cada 10 años en el cuerpo de los tanques, o máximo 11 años, dice la norma, de la fecha de fabricación.
Ahora, tomando en cuenta lo que ha dicho el conductor y lo que han dicho los peritajes allá en la Ciudad de México, se comenta que la pipa pudo haber pegado con el muro de contención, a la hora de dar una vuelta muy cerrada, pero pasó por baches que la hicieron brincar. Entonces, después de escuchar lo que decían los peritajes, no termino de entender que un bache haya provocado tal fractura como para que se saliera todo el gas. ¿Es posible esto?
Sí es posible, porque acuérdate que los tanques, los semirremolques van solamente con la quinta rueda, con el eje.
Okay.
Que es un perno entre el tractocamión y el semirremolque. Ajá. Es un perno el que los está sujetando.
Ajá.
Si ese perno sufre daño o a la hora de un bache se puede llegar a desprender el perno de la quinta rueda del tractocamión, y esto sí puede tener un impacto, en lo que viene siendo el cuerpo de ya del semirremolque puede tener un impacto contra contra un muro de contención o contra cualquier objeto que lo pueda perforar y abrir.
Es lo que me llama la atención. Okay, una falla mecánica por un bache, que todos lo pasamos, pero que se quiebre justamente la estructura y que genere esta fuga.
Sí, mira, recordemos que un litro de gas líquido, ajá, equivale a 270 litros de vapor. Y eso combinado con el oxígeno se convierte, un solo litro de líquido se convierte en 11.000 litros de un material explosivo.
Okay.
Entonces imagínate la nube que se vio en los videos y en todos los medios. Esa nube era gas en fase líquida convirtiéndose a vapor.
Uh-huh.
Entonces el líquido que estaba en el ambiente era líquido de gas LP.
Es lo que les iba a preguntar, ingeniero Ibáñez Vázquez, esa capa de humo, esa nube de humo, ¿qué era?
Gas, ahora sí que en fase líquida.
Pero era vapor, ¿no? Era como humo, ¿qué era?
Así se convierte ahora sí que el gas a la hora de mezclarse con el oxígeno. Ah, es la nube, okay, que vemos en los videos.
Era el gas en fase líquida. Solo hacía falta una pequeña chispa para que estallara.
Es correcto, sí. Mencionaban, pues ahora sí que, bueno, hay muchos rumores en todos lados. La verdad, pues no la vamos a tener nosotros, pero mencionaban que en la parte baja del puente había personas, pues en situación de calle, que, pues realizaban quemas, no sé, de cartón, de cable, de todo. Entonces, pudo haber generado que en ese momento estuvieran quemando algún tipo de material, o una fonda cerca, una empresa, fue lo que generó pues ahora sí que esa chispa que se
Porque incluso se ve en el video también que algún vehículo que pasa por ahí que quiso ganarle a la nube de humo, un vehículo pudo haber estallado. Alguien que iba hablando por el celular, seguramente.
Sí.
O sea, cualquier chispa hubiera provocado esto. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasó, digamos, a ver, ustedes que son expertos en la materia, desde el momento en que la pipa se voltea, empieza a salir ese vapor, ese humo blanco, ese gas líquido que dicen ustedes, cuánto tiempo habría pasado? Desde que se voltea, se rompe la válvula y empieza a salir ese gas líquido.
Fue el momento, prácticamente.
Es para, digamos, cuestión de segundos.
Sí, porque mira, en los videos se aprecia también que la parte trasera de este semirremolque,
ajá,
es donde vienen las válvulas.
Okay.
Es el cuerpo de válvulas, viene en la parte trasera.
Uh-huh.
Y la parte trasera hasta el final es cuando se ve que sufre daño. Todo el daño se da en la parte delantera del semirremolque.
Buen dato. Estamos hablando que de 10, 15 segundos rápidamente todo aquello
sí
se llenó de este humo blanco. Y desde el momento mismo en que sale este humo blanco, a la hora que viene el flamazo, o sea, se ve que la flama, la lumbre, empieza a extenderse y empieza a alcanzar vehículos y empieza a alcanzar gente. ¿Eso es en cuántos segundos puedo creer? Porque la gente corría para salvar su vida.
Sí, no hay un tiempo establecido.
Pero es cuestión de milésimas de segundos.
Es que el gas se combinó con el oxígeno y es lo que te comentaba. Un solo litro de gas líquido se convierte en 11.000 litros de un material explosivo.
Okay.
Un solo litro. Bueno, imagínate los 37, 38 mil litros que pudo haber traído ese semirremolque.
Oye, ¿y qué pasa? Antes de irnos al corte comercial, porque digo, está interesante el tema. ¿Qué ocurre con una persona que alcanza, a la que alcanza estas llamas, a la que alcanza, sobre todo la lumbre esta? ¿Qué ocurre físicamente y hasta de manera química, biológica, con el ser humano cuando le llega esto?
Mira, las personas que más se queman o las que más se ve que están más quemadas son las que traen ropa sintética.
Ah, okay.
Porque la ropa sintética se adhiere a la piel. Hay ocasiones, varias de las personas que fallecen en este tipo de eventos es porque inhalan el gas hacia los pulmones, y como en los pulmones hay oxígeno, hay una implosión y explotan por dentro, por los pulmones. Esto nos ha tocado mucho verlo en Protección Civil del Estado, lo hemos platicado con varios elementos, y sí, efectivamente, son implosiones, o sea, dentro del cuerpo les explotan los pulmones.
Al respirar este humo blanco, se queman los pulmones.
Se queman por dentro.
Y eso fue lo que provocó que mucha gente hasta la fecha esté muriendo, ¿verdad?
Sí, porque tienen quemaduras internas.
Exacto.
Eso es lo que más daña.
Exacto, el caso de la abuelita, que fue el más sonado, ¿no? Que sí, pues desafortunadamente falleció. Bueno, interesante el tema, ¿no le parece? 10 días ya de esta tragedia allá en la Ciudad de México, ya van 29 muertos, pero lo más lamentable es que pues puede ocurrir en cualquier parte de este país. Dijo ya la presidenta que se van a tomar acciones, bla, bla, bla. Siempre las autoridades empiezan a tomar acciones cuando ocurre una tragedia de estas. A ver si es cierto, si esta vez no la cumple. Vamos a un corte, regresamos a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Fíjese, estoy con el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Inspección Verificación de Gas LP, acreditado en la norma oficial número 7, que tiene que ver con la transportación de gas. Imagínese usted nada más. También está con nosotros el ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez, quien ya nos comentaba las condiciones en que muchos repartidores de gas no cumplen con ropa de algodón, botas con casquillos, pantalones de al 100% de algodón, tendrían que traer guantes, dejar el celular, no sé, cuántas condiciones deberían de cumplir y que no se cumplen. Usted lo ve diario cuando le surten el gas. Pero aquí me están mostrando una fotografía de una pipa tipo salchicha, digámoslo así, como la que estalló. A ver, ingeniero Rodolfo, platíqueme. Estoy viendo cuál es la parte de atrás y cuál es la parte de adelante, porque no se ve el tracto ahí.
Sí, es correcto. Mira, este es un semirremolque.
Ajá.
Normalmente las válvulas del semirremolque van enseguida en una jaula guardadas.
Ajá.
Adelante de las llantas traseras del semirremolque. Entonces, la zona de válvulas está aquí.
Las válvulas van en la panza, digamos, de la salchicha.
En la panza, en la parte baja.
Y están resguardadas por una serie de rejas metálicas.
Es correcto.
Que las protegen contra cualquier
golpe. Daño, fracturas.
Okay. Son unas rejas, imagínense. Okay.
Así es.
¿Y luego?
Aquí tiene el perno de la quinta rueda. Ese perno es el que va sujetando el tractocamión, que es el que va jalando este tanque.
Y está pegadito prácticamente al tractocamión, donde va el chofer manejando, digamos así.
Es correcto, sí, donde va el chofer.
Y entonces, aquí fue el golpe, donde va prácticamente el conductor.
Mira, en los videos que circulan a nivel nacional, se ve que la flama, o se ve más bien, la pintura del semirremolque se ve intacta. Inclusive hasta la marca de la empresa.
Es cierto. Digamos que la cola de esta salchicha, de esta pipa,
sí,
se ve hasta la marca, hasta las placas, creo que se ven.
Todo está,
o sea, eso no, claro, se quemó.
No le pasó nada a la parte trasera de ese semirremolque.
¿Por qué,
semirremolque? Se puede presumir o se puede asumir que en un momento dado el problema estuvo después del perno, que sujeta el tractocamión con la bola, con el semirremolque.
Entonces fue adelante el problema.
Porque si atrás vemos que hasta la marca de la empresa que lo transporta está intacta y se ve la pintura no quemada, fue por un daño que hubo en el casco, en la parte frontal del semirremolque, y hubo alguna fractura y por ahí se fugó todo el gas.
Decían también en los testimonios que el conductor todavía se bajó a querer cerrar las válvulas, pero esta ya se estaba escapando. ¿Podría haber sido posible eso?
No, porque las válvulas vienen en la panza, en la parte trasera del semirremolque. Las válvulas venían cerradas, porque si viene de Tuxpan, Veracruz, de una terminal, salen con las válvulas, inclusive hasta con sello, para que no vayan a hacer un mal uso de esas válvulas.
Ingeniero Ibáñez Vázquez, yo le quiero preguntar, ¿qué hacer si nos topamos con una situación similar? ¿Que vamos en la carretera o que vamos en la colonia, en el barrio, y de repente empezamos a ver esta capa de humo blanca? ¡Qué miedo! ¿Qué hacer? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Me tiro? ¿Qué hago?
Pues principalmente es resguardarse en un lugar seguro, alejarse de esa zona. Estamos viendo, no sé, en la esquina que está ocurriendo esto, alejarse lo más que se pueda y cubrirse, obviamente, nariz y boca con su misma playera, blusa, ahora sí que lo que traiga en la mano, para poder evitar lo que comentaba el ingeniero Rodolfo, el respirar gas en fase líquida, que viene siendo el humo o el vapor que vimos todos en el video, blanco, que es la nube esa que vimos en el video.
Sí, porque veíamos incluso uno de los hoy víctimas que ya falleció, uno de los primeros entrevistados, el señor que estaba todo peloncito, no se veía tan lesionado, o sea, su cara estaba perfecta, sí tenía algunas quemaduras en los brazos y en las piernas, pero se veía casi entero, y luego nos enteramos que él falleció. Pudo haber pasado eso, se quemó por dentro.
Sí, es correcto, sí. Ajá. Sí, a la hora de respirar, obviamente, el gas, como lo mencionaba el ingeniero, el gas en fase líquida y combinarla con el oxígeno que tenemos en los pulmones, se viene el flamazo, pues obviamente internamente estaba quemado. A lo mejor físicamente, viéndolo en persona, no estaba tan quemado y diríamos, oye, pues es que estaba bien. A lo mejor quemaduras de segundo grado, pero pues alcanzaba a librarla. Pues no, desafortunadamente internamente estaba él quemado.
Ingeniero Rodolfo Ibáñez, yo le quiero preguntar, entonces, ¿en manos de quién estamos? Si un bache provoca un accidente con una de estas salchichas que son perfectamente estructuradas para que no haya accidentes, entonces, ¿en manos de quién estamos, ingeniero? O sea, ¿cómo está la seguridad del transporte de gas en carreteras o incluso en las ciudades, ingeniero? ¿Cuál es su punto de vista?
Sí, mira, las unidades todas para poder circular deben de contar primeramente con el dictamen favorable. En sí, lo que es el cuerpo de los tanques está muy bien salvaguardado porque tiene, si ya cumplió los 10 años, como te mencionaba, tiene que pasar por una prueba no destructiva, que es un ultrasonido y líquidos penetrantes. Las válvulas también se le cambian cada 10 años. Y por ello es importante saber que sí hay seguridad en los sistemas. El problema es, pues ahora sí, los operadores, el tipo de ropa que utilicen, las condiciones de circulación que hay en las carreteras también. Esto pues no lo podemos evitar, pero en sí todos los vehículos de reparto cada año tienen que ser verificados.
Oiga, habla la presidenta Claudia Sheinbaum que va a haber una reestructuración en la norma oficial y bla, bla, bla. Siempre le echa mucho rollo cuando pasan estas cosas. ¿Realmente sí hace falta esto?
No, la norma está muy completa.
Es lo que quería preguntar.
Todas las normas son precisamente para salvaguardar la integridad de toda la comunidad en general. Las normas están completas. Las normas trae inclusive, dice que es crítico que le falte un foquito a una direccional. Dice que es crítico que le falte una mica a una calavera de un semirremolque. Que es crítico que le falten las tres Marías. O sea, crítico es el hecho de que tienen que presentar el dictamen para poder ingresar a las terminales a cargar combustible. Eso es un hecho. Entonces, las normas están súper protegidas, están para salvaguardar la integridad de toda la comunidad. Okay. La aplicación de ellas es donde en ocasiones podemos llegar a tener problemas.
Dice por acá la señora Plasencia, ¿qué hacer con la cochinada de tanques que nadie te los quiere aceptar después de que ellos te los dejan? Sí, lo hemos comentado de sobra, señora Plasencia, que usted ha estado al pendiente de estos programas cuando hablamos del gas. Es una situación que también pues debería intervenir la Profeco, ¿no, Inge?
Pues aquí hay varias autoridades, pero principalmente yo, como siempre les he recomendado, pidan su nota y guárdenla. Porque esa es precisamente la garantía de que ustedes surtieron ese tanque o ese cilindro con la empresa que se los dejó.
Claro.
Y si no se los quieren cambiar, bueno, pues ya hay más instancias, ¿verdad? Pero pidan siempre su nota.
La nota. Y hace unos días me surtieron de gas mi tanque estacionario y estaba vacío. Yo pedí 150 litros, pero el operador me dijo que se había equivocado y me surtió 170. Luego me surtieron, me subí a revisar y resulta que la válvula indicaba que solo habían surtido 150 litros. Llamé a la gasera, les mandé algunas fotos y al final me dijeron que les tengo que pagar los 170 litros que dice la nota. ¿Puedo quejarme en Profeco? ¿Hay otra instancia que puedo agotar? Hace muchos años me pasó lo mismo. Pues sí, ¿verdad? Lo que decía, ¿no?
Sí, es que la nota, papelito, habla siempre, es la condicionante. Por eso les pedimos que nos apoyen pidiendo la nota para que tengan su garantía.
Sí,
sí, muchas veces también, digo, hay operadores que ya son muy mañosos, van y surten a otro lugar, ese mismo ticket lo reimprimen. Uno como usuario a veces confía en ellos porque dicen, bueno, yo no me voy a subir a la azotea, no tengo los medios, a lo mejor la edad también me lo impide. Híjole, hacen cada barbaridad que por eso lo que menciona el ingeniero Rodolfo es solicitar siempre su ticket, verificar que concuerde con el día, la hora en que llegaron los operadores y a qué hora cerraron su orden o su ticket. Todo esto es muy valioso porque es su forma de ampararse en caso dado de una mala actitud o mala práctica que llegaran a llevar estas personas.
Dice, bonito inicio de semana, gracias. Dice, te comento que últimamente están parándose los de gas rosa en el Parque Istmo, Guanajuato y Jaime Nuno. No los queremos, hay adultos mayores toda su vida viviendo en esta zona. Mis abuelos, 33 años, y también Siapa tomando cerveza y haciendo cosas indebidas. Buen tema, ¿a dónde reporto esto? O sea, que los de gas rosa se paran en el Parque Istmo, Guanajuato y Jaime Nuno, pero ¿a qué se paran? ¿A qué se pararán?
Ay, jole. En ocasiones pues los agarran como puntos de reunión para ponerse de acuerdo a ver dónde se van a ir el fin de semana a echar su cascarita de fútbol, qué sé yo. Pero de que definitivamente no deben de estar esas unidades pues paradas. Deben de andar en circulación constante para darle servicio a la comunidad.
Hay muchas quejas sobre el servicio de gas. Dice, mi pregunta para el invitado es, ¿cuándo se debe cambiar la válvula donde conectan la manguera para surtir el gas? Preguntan.
Si es en un tanque estacionario, la norma pide que sea a los 5 años de fecha de fabricación. De fecha de instalación, perdón, y a los 7 de la fecha de fabricación. La norma 4, que es la de instalaciones de aprovechamiento de gas, diseño y construcción, ahí debe de ser cada 5 años cambio de todas las válvulas, no nada más la de llenado. Deben de ser todas las válvulas por seguridad.
De acuerdo. Dice por acá, antiguamente Alfredo Prieto dice, antiguamente los camiones pipas en la parte posterior tenían pintada una calavera con huesos para alertar del riesgo de los accidentes. Era algo impactante. Deberían las empresas reponer esta imagen como señal de alerta.
Ahorita ya la cambiaron la de la calavera por un cuerpo desmembrado, que es el daño a la salud precisamente. Tienen que tener ya el cuerpo desmembrado. Cambió el código CIMAR, que era el código de alertamiento o de peligro.
¿Código qué se llama?
CIMAR.
Bueno, ahorita
que era el 140 blanco, ahora se cambió por un pictograma.
A ver, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir un corte rápidamente y regresamos. Hay muchas preguntas, sobre todo la gente también que se está quejando del servicio de gas. Cada vez que viene el ingeniero Rodolfo, cómo llueven estas quejas. El ingeniero es simplemente asesor, verificador. Él no tiene que ver nada con ninguna empresa gasera. Él, al contrario, él está al pendiente de que se surta un buen servicio. Vamos a un corte y regresamos. Híjole, ¿de qué cosas se entera uno aquí? Estamos hablando con el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Inspección y Verificación en Gas LP. acreditado en la norma número 7 y también con el ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez, en torno al accidente que hace 10 días ocurrió allá en la Ciudad de México y que hasta el momento deja un saldo de 29 personas fallecidas. Ya comentábamos con ambos ingenieros la reacción que provocó el gas en el interior de sus cuerpos. Te pudo haber quemado por fuera, ¿no? Pero por dentro, tus órganos internos los quemaron totalmente al oler, o ¿cómo podemos llamarlo?
Al inhalar
estos gases, ¿no? Híjole, qué situación. Dice por acá, nunca he comprendido, dice José Luis Invitado, el por qué la ciudadanía se pone al gas natural. Es más seguro. Escucho muchísimas quejas del gas LP y muy caro, dice Pati Pérez. Bueno, recientemente, mi querida Pati, platicamos aquí sobre el gas natural por un accidente que le ocurrió a una persona, creo que en Celaya, en León, no me acuerdo, y que era gas natural y que le explotó por abajo. Y también, o sea, yo creo que finalmente el gas abajo o arriba es igual de riesgoso que, a lo mejor, no peligroso. ¿Cómo lo consideran ustedes que tantos años han trabajado con el gas, oiga?
Sí, no es... Mira, el gas es tan noble que te avisa.
Eso.
Es de lo más noble que te puedes imaginar, porque dice, aquí estoy presente, huelo, y si es gas LP, de la nariz hacia abajo hay una nube de gas.
Ajá.
Del gas natural es a la inversa, es más liviano que el aire y se eleva. Entonces, digo, todos los productos flamables o inflamables son de alto riesgo, pero pues el gas es muy noble, tan noble que te avisa.
Dice, ¿quieren tapar el pozo después del niño ahogado? ¿No que los trailers y demás vehículos grandes entrarían por un lado especial y a ciertas horas del día? Dice, pues sí, es lo que estábamos comentando ciertamente. Saludos a tu invitado, José Luis. Yo creo que esto ya se veía venir, porque yo en mi caso manejo en ciudad y en carretera, y lo que he visto es que este tipo de transporte maneja a alta velocidad y sin ninguna precaución. Se ocupa más revisión por la autoridad competente, dice Javier González Nungaray. Pues sí, ya lo había prometido la presidenta. Bueno, ayer me encontré una, es una cartera, se la dejo a mi compañero. ¿No es de ustedes, compañero? No va.
No.
Bueno, yo aquí traigo la mía también, no hay problema. Luego por acá, Vero Rubio, a mí se me hace que las víctimas fallecen porque así saben más. A mí se me hace que las víctimas fallecen porque así salen más baratos. No sería la primera vez. Piensa mal y acertarás. De hecho, estábamos comentando de los seguros. Dije, la empresa que es Silsa, según veía en la salchicha de la pipa, ¿va a pagar a todos los heridos y fallecidos?
Sí, sí pagan, porque tienen es más, la empresa esta sacó publicación donde tiene a 3 empresas de seguro que le están, pues tiene la póliza con tres empresas de seguros, y todas las unidades deben de circular siempre con un seguro de responsabilidad civil, no pueden circular sin él.
Y se acaban de instalar una gasera de gas rosa de un día para otro alrededor de la zona habitacional y en contra esquina de una gasolinera, calle 72 y Javier Mina, Guadalajara, y la verdad los vecinos tenemos miedo, vemos que llevan sus tanques estacionarios a rellenar. ¿Está permitido esto? ¿Cuánto dinero dieron? Dice, en la calle 72 y Javier Mina, ¿sabían de esto?
Sí, no, realmente no, pero pues normalmente dicen que es una necesidad. Porque si, por ejemplo, yo tengo nada más 100 pesos para salir la semana, voy y me los venden de gas.
Ah, ok.
Es una necesidad o un mal social que le nombran.
Sí, sí, sí.
Pero de hecho, esas estaciones son para vender gas solamente a vehículos.
Correcto. La Profeco no sirve para nada. Dice, no le están dando helado al consumidor. Y no, yo me enteré que apenas tienen dos inspectores, la Profeco, aquí en Guadalajara. Hola, Huicho, buenos días. Pregunta, ¿quiénes pueden cambiar las válvulas de los tanques estacionarios o a quiénes se les puede llamar para realizar dicho cambio? Diego Matías, ¿ustedes hacen eso, ingeniero?
Es correcto. Nosotros, nuestra empresa Pigas, realiza este tipo de cambios, reemplazo de válvulas, mantenimientos a líneas de gas, líneas de llenado. Todo eso nos encargamos nosotros. Somos una empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado. Y estamos para apoyar a todos.
¿Algún número telefónico?
Claro que sí, es el 33-3811-9881.
¿Otra vez?
Es el 33-3811-9881.
Dice, hay mucha indisciplina por parte de los conductores de pipa de gas. Hay un restaurante en Tlaquepaque de nombre Casa Dolores. Una pipa de oligás surte ahí, pero se estaciona en mi casa y el conductor es prepotente, dice María Dolores Lucano. Luego dice por acá Martín Tejeda, seguido pasan camiones de gaseras que van a altas velocidades. Hay muchos tanques estacionarios ya caducos. Los trabajadores deberían checar fechas de caducidad y no surtir a quienes estén vencidos, comenta Martín Tejeda. Rosy Fregoso, donde reportar que camiones gaseros se estacionan cerca de casa y hacen mucho ruido. ¿Eso cómo se puede reportar? ¿A vialidad o a dónde, oiga?
Pues aquí sí, directamente a la empresa gasera primero, para que manden un supervisor y pues que le den un jalón de orejas al chofer, ¿no? En este caso.
Fíjate, la persona que decía de la gasera que está en la 72 y esquina de Javier Mina le pregunta, pero está enfrente de una gasolinera, ¿no es peligroso?
Mira, el riesgo está desde el momento en que pues es un combustible, ¿no?
Ajá.
Y ya combinado con gasolina y gas, pues ya implica más riesgo. Ajá. Pero si es una estación que cuente con los permisos propios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de la CEA, uh-huh, pues se supone que hicieron un previo sondeo de la zona y pues está, si cuenta con los permisos, pues está autorizado, ¿verdad?
Aquí la señora que nos habla, o señor, no sé, está muy enojado con los de Gas Z, porque le rompieron el toldo de su casa el 6 de abril y hasta ahorita no me ha resuelto nada. Ya he ido a la sucursal de Plaza del Sol y no me resuelven nada. Yo sé que existe un seguro contra ese siniestro, pero ellos no me resuelven nada. Acaba de mencionar que tuve que cambiar la lona y me salió en 10,000 pesos. Le pegaron a la lona y ya le abrieron un agujero ahí, y es hora que no se hace responsable la empresa gasera. Ricardo Torres, los trabajadores no tienen la culpa, son los dueños que les permiten andar mal o tienen unidades en mal estado, comenta Ricardo Torres. Jorge Lupercio, la gente que tiene gas estacionario no lo revisa para saber si ya caducaron, y eso puede provocar algún accidente. ¿Qué hacer en este caso? Pues que uno mismo lo pueda revisar, ¿no?
Sí, es lo que hemos sugerido, que de cuando en cuando que tengan oportunidad que suban a la azotea para que revisen las condiciones en las que se encuentra su tanque estacionario.
Dicen, viví en Mexicali y en Estados Unidos hay varios puntos de verificación, y si hay anomalías detienen a las pipas y aquí no pasa esto, dice Graciela García.
Sí, es correcto. Desafortunadamente es una cultura muy diferente a la que tenemos aquí en el país.
Cuando vemos una pipa en malas condiciones, ¿quién te tiene que detener? ¿El ejército? ¿La policía vial? ¿Quién?
Mira, hay pues volantas en varios puntos del país donde precisamente la misma Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se pone con la Guardia Nacional, el Ejército y Protección Civil, y a veces nos citan a nosotros también como para verificar el estado en que se guarda esto. Uh-huh. De hecho, como te comentaba, tiene que cumplir con un dictamen de acuerdo con la norma 07, porque esta norma, como te comentaba, aplica para todo lo que es transporte de gas, uh-huh, ya sea por medio de semirremolques, autotanques o camiones de reparto, que son las famosas cilindreras.
Correcto.
Ese dictamen se emite cada año. Entonces, las condiciones en las que nosotros revisamos las unidades es que haya siempre seguridad en el transporte del gas.
Correcto. Ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez, ¿qué podemos concluir con el tema de hoy? Hablando precisamente de este accidente con la pipa que dejó hasta el momento 29 muertos.
Ahora sí que tener mucho, mucho cuidado, principalmente los operadores, como lo mencionaba por ahí una persona, que no tienen la capacidad o no tienen el cuidado de manejar una sustancia tan peligrosa. En este caso, yo sí les pediría que tengan mucho cuidado también a la hora que vayan y surten a su domicilio. El hecho de que si presentan, después de que se retiró la pipa, presentan un olor a gas, inmediatamente llamen a la empresa gasera para que les manden un supervisor y verifiquen si no le surtieron de más a su tanque. Okay. Y esté ingresando gas líquido a la tubería, o realmente presente alguna fuga. Entonces, no pasemos ahora sí que esto punto por mañana lo hago, pasado mañana lo hago, sino que en el momento, porque estamos pues ahora sí que con un gas que es muy peligroso y no solamente me daña a mí, sino que también a mis vecinos y, híjole, no sabemos a quién más.
Juan Pablo Ibáñez Vázquez, muchas gracias, ¿eh?
No, al contrario.
Por estar con nosotros. Ingeniero Rodolfo Ibáñez, ¿qué podemos concluir de este tema hoy?
Sí, pues principalmente la precaución ante todo. Uh-huh. Precaución y evitar, pues, si vemos que va un camión de gas, un tráiler, a un lado de nosotros en la carretera, pues déjenlo pasar.
Exacto.
Déjenlo pasar. Sí. O si tienen más carro que la máquina que puede traer el tractocamión, pues adelántensele un poquito.
Rebáselo. Sí, es cierto, ¿eh? Es una
pero,
buena recomendación.
Pero no vayan nunca pegados a un camión de carga, porque inclusive se han dado desprendimientos del semirremolque, o de cuando llevan doble caja, se han dado desprendimientos de una caja y pues se va contra, y no digo nada más de gas, puede ser cualquier otro mercancía, cualquier producto, y sí se han desprendido y han chocado con carros que vienen detrás de ellos.
Ingeniero Rodolfo Ibáñez, de la Unidad de Inspección y Verificación en materia de gas LP, acreditado en la norma número 7, que habla justamente de la seguridad en la transportación del gas. Muchas gracias, de veras, hoy aprendimos algo más, el gas, como bien dice el ingeniero, es tan noble que hasta te avisa que va a explotar o que va a ocurrir algo, ¿ah?
Es correcto, Bicho. Pues un placer para mí también, y la capacitación es continua. Yo también aprendo mucho de los radioescuchas, cosa que les agradezco, y esto me obliga a seguirme capacitando.
Claro, y que les vaya muy bien, porque se lo pasan en el país, circulando en todo el país. Gracias a usted que me escuchó. Mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio.